Si te perdiste este programa.
Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Hola, buen día. Bienvenidos a Incluyendo, el espacio donde exploramos temas sobre inclusión, desarrollo y ciencia. Mi nombre es Alexandra Trejos y hoy nos sumergimos en un tema apasionante como la biblioteca, motor de la investigación. Las bibliotecas, tanto físicas como digitales, no solo guardan libros, sino que también son verdaderos centros de inclusión que impulsan la investigación y el desarrollo. En el programa de hoy exploraremos su importancia en la formación de investigadores, cómo juegan un rol fundamental en la educación en términos de la equidad y el acceso al conocimiento, pero también esto cómo converge con esas presencias juveniles en los territorios. Para iniciar, vamos a ir con nuestra primera canción, New Ledge is Power, de Trees for Fears. Vamos a escuchar esta canción de los años 80 que nos recuerda la importancia del conocimiento como una herramienta de empoderamiento. Esos sonidos de sintetizadores y un ritmo enérgico nos inspiran a reflexionar sobre el poder que otorga el conocimiento al proporcionarnos un saber. Así que disfrutemos de este tema y vamos a relacionarlo también con nuestro programa del día.
Thank you.
En incluyendo despertando conciencias.
El tema. Iniciando con nuestra primera sección, que es despertando conciencias, hablamos sobre la importancia de las bibliotecas en los procesos de investigación y en cómo fomentan la inclusión. Es importante tener como punto fundamental que las bibliotecas han sido desde tiempos remotos un epicentro de conocimiento y de cultura. La famosa Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., representaba el esfuerzo por concentrar todo el saber del mundo antiguo en un solo lugar. Se cree que contenía más de 700.000 pergaminos de diversas partes del mundo, desde obras filosóficas griegas hasta textos científicos de Egipto, Persia y la India. Aunque la Biblioteca de Alejandría fue destruida, el concepto de una institución dedicada a la preservación del conocimiento sobrevivió. En este sentido, el renacimiento y la invención de la imprenta, ya con Johannes Gutenberg en el siglo XV, marcó una revolución completamente y fundamental con la posibilidad de imprimir libros, ¿no? Y es que esa masa y la imprenta permite la creación de bibliotecas públicas más accesibles y democratizar el conocimiento. Esto es generar un cambio en el rol de las bibliotecas, no solo como guardianas de libros, sino también como motores de pensamiento crítico y de debate público. Durante la Ilustración, la difusión de ideas científicas y políticas fueron facilitando la expansión de bibliotecas y se convierten entonces en centros de intercambio cultural. ¿Pero qué les parece si ahora hablamos de las bibliotecas en América Latina, ese desarrollo y esa influencia? En América Latina, el surgimiento de las bibliotecas estuvo marcado por el colonialismo y las órdenes religiosas que fundaron las primeras colecciones bibliográficas. La Biblioteca Palazofocnia, fundada en 1646 en Puebla, México, es considerada la primera biblioteca pública de América Latina, y ese tipo de instituciones reflejan una búsqueda por integrar el conocimiento y la cultura en el nuevo continente. Y aunque en muchos casos había una alta restricción a las élites coloniales, ya con la independencia de los países latinoamericanos, las bibliotecas comienzan a democratizarse. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires, fundada en 1810, es un claro ejemplo de cómo las nuevas repúblicas veían en las bibliotecas un pilar para el desarrollo educativo, social, formar ciudadanos críticos. En países como México y Chile surgen importantes bibliotecas nacionales y universitarias que buscaban preservar ese patrimonio cultural y contribuir al desarrollo social. Y ahora en otro sentido, un poco más en el territorio, en Colombia, las bibliotecas tienen una rica tradición que se remonta a la época colonial. La primera biblioteca en el país fue fundada en 1777 en Bogotá, por el virrey Manuel Antonio Flores, y posteriormente se convertiría en la actual Biblioteca Nacional de Colombia. Y esta institución, además de ser la más antigua de América Latina, ha sido un símbolo de la Ilustración y la educación pública desde sus comienzos. La idea del día de hoy es que reflexionemos sobre las bibliotecas en la era digital, sobre ese papel de la transformación y gestión, porque en el siglo XXI se ha traído consigo una transformación radical en las bibliotecas, que ha sido impulsada por el desarrollo de la tecnología digital. Y si bien las bibliotecas físicas siguen siendo esenciales, las bibliotecas digitales han ganado un terreno enorme. Las bibliotecas ya no solo albergan libros impresos, sino que gestionan vastas colecciones de documentos electrónicos, bases de datos, revistas científicas en línea y libros digitales, y una multiplicidad de recursos desde cualquier parte del mundo. Así que pensarnos las bibliotecas en términos del pensamiento crítico fomenta una reflexión y un análisis en donde estas no solo son depósitos de conocimiento, sino que también son espacios en donde se fomenta la reflexión, y a lo largo de la historia así han sido lugares de encuentro para la discusión de ideas, la reflexión histórica, la reflexión filosófica y el cuestionamiento de las normas establecidas. En la actualidad se intensifica la medida en que las bibliotecas se adapten al mundo digital, ayudarnos a filtrar, a evaluar información, y esto es estar también en un mundo muy saturado de los datos. Por eso programas de educación en bibliotecas, como los de alfabetización informacional, enseñan a los usuarios no solo a buscar información, sino a evaluarla críticamente en el contexto, según su relevancia, su veracidad. Y ese enfoque va a ser primordial en un mundo donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, y en ese sentido entonces las bibliotecas contemporáneas se convierten en aliadas claves en la formación de ciudadanos críticos y conscientes, como somos nosotros en la audiencia de Incluyendo, y de también desafiando ciertas oportunidades en términos de que podemos concebir esas limitaciones en brecha digital como un desafío importante para América Latina, pero también esas colaboraciones internacionales y la innovación en la gestión digital, que ofrece diferentes oportunidades que apuntan a una reflexión específica sobre el mundo académico. En este sentido, aprovechamos también para invitar a toda nuestra audiencia a enviar sus artículos a la revista Inclusión y Desarrollo de la Rectoría Virtual de Uniminuto, esta revista científica de acceso abierto y arbitrada en modalidad doble ciego. Se enfoca en promover el debate académico sobre la inclusión y el desarrollo social. Las líneas temáticas incluyen inclusión educativa, interculturalidad, exclusión, pobreza y justicia social. Aceptamos artículos en español, en inglés y en portugués, y publicamos 2 ediciones al año en convocatoria continua. Así que si ustedes tienen una investigación o reflexión sobre estos campos, envíenos la información, consulten nuestro sitio web en www.revistas.uniminuto. Y nos van a encontrar en el banner de revista Inclusión y Desarrollo. Vamos a escuchar la canción de Scientists de Coldplay. Es una canción que captura la esencia de la búsqueda constante de las respuestas, con su melodía suave, el piano introspectivo, y nos lleva a reflexionar sobre el viaje de los científicos y los investigadores, quienes, al igual que diferentes personas en el mundo, buscamos continuamente respondernos preguntas y dejarnos llevar por las emotivas letras que encontramos también en los libros y en recursos de la información. Up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you.
tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, entramos ahora en esta sección Mente Brillante, donde conversamos con expertos en los temas que abordamos. Hoy nos acompaña una invitada que tiene alto conocimiento en los temas de la importancia de la biblioteca y esa incorporación en el mundo digital, Mónica Joana Sandoval Rincón. Mónica es profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, tiene posgrados en Gerencia de la Calidad de la Universidad Libre y un máster en Dirección de Marketing y Gestión de Contenidos Digitales. Actualmente es coordinadora del Centro de Documentación y Contenidos Digitales en términos de biblioteca en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido docente en la Universidad del Quindío en el programa que aborda todos estos temas de bibliotecología y lidera proyectos educativos en bibliotecas públicas y universitarias. También ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Bibliotecología, Bibliotecarios y Bibliotecas. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Alexandra? Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, muy bien. Te cuento que este programa, Incluyendo, es un programa que nos abre las puertas a hablar sobre inclusión y desarrollo. Nos escuchan a nivel nacional en diferentes territorios y lo que buscamos también es reflexionar un poco sobre cómo estos conceptos y temas que tratamos abordan esas realidades sociales y también fomentan las transformaciones. Muchas gracias por acompañarnos y para empezar, quiero preguntarte cómo ves la importancia de las bibliotecas en la formación de investigadores, especialmente en lo que respecta a la inclusión académica.
Bueno, nosotros como bibliotecarios a nivel latinoamericano iniciamos un movimiento llamado Ciencia Abierta, eso fue hace más o menos 5 años. Nosotros tenemos en este momento un manifiesto llamado Bibliotecario, que se llama el manifiesto en Ciencia Abierta para Bibliotecarios. Y resulta que en este momento no solamente estamos formando investigadores, ¿sí?, sino desarrollando el proceso de investigación. Entonces hablamos de las fases. Cuando nosotros hablamos de la primera fase, que es el problema de investigación, hemos estado dirigiéndonos a diferentes aristas, ya no es solamente las bibliotecas universitarias que más o menos se encargaban de este tema, sino que ya hemos como modificado como esa estructura a diferentes aristas, bibliotecas públicas, comunitarias, escolares, para resolver problemas de investigación teniendo en cuenta la ciudadanía. Entonces aquí ya observamos un panorama supremamente inclusivo, donde les decimos a los investigadores, si usted quiere, y esta es una recomendación para todo investigador, si en este momento usted quiere buscar un problema de investigación, cruce la calle. Desde su área del conocimiento, ese problema se tiene que solucionar. Entonces, nosotros podíamos a veces identificar investigaciones que se iban como muy hacia lo alto, cuando en este momento, en realidad, nosotros tenemos que ubicarnos, unirnos y vincularnos para solucionar problemas dentro de nuestra comunidad. Así vendría a ser, a grandes rasgos, la importancia en este momento de la investigación, sobre todo, y del aporte que entrega la biblioteca a esta arista. Obviamente existen también los recursos, nosotros podemos ayudarles a ellos a hacer procesos bibliométricos, a vincularlos con otras instituciones, nosotros nos volvemos aliados de ese investigador, de tal manera que podemos involucrarlo dentro de un proceso de investigación de una manera como más introspectiva. O sea, estamos todo el tiempo, somos como su coach, por decirlo así, donde nosotros le enseñamos a utilizar varias herramientas para buscar información, para realizar su bibliografía, ubicar su bibliografía, sí, eso es importante, pero sobre todo la construcción ya de elementos como el problema de investigación y solución a problemas reales, que en este momento pues estamos hablando de los ODS, donde nosotros intervenimos directamente, ya te das cuenta cómo cambia el rol de formador ya a asesor, ¿cierto?, de este investigador.
Mónica, me parece muy pertinente hablar de solución de problemas reales, de problemas de la calle, y cómo ese acompañamiento y esa asesoría se gesta con el investigador. Y la siguiente pregunta es, en tu experiencia, en términos de esa transformación de las bibliotecas, ¿cuál ha sido el impacto de las bibliotecas digitales frente a las físicas en el acceso al conocimiento y esa inclusión dentro de la investigación?
Bueno, las bibliotecas digitales son en este momento el acompañamiento, sobre todo la infraestructura digital viene a ser en este momento la solución desde, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, porque nosotros en este momento estamos, eso se llama cosecha, pero en realidad es un proceso de interoperabilidad de metadatos donde hemos traído todo el conocimiento científico a metabuscadores como la referencia para demostrar, o sea, no para demostrar, sino para recuperar toda la información científica del país. Y con esto nosotros no solamente estamos abordando libros, sino datos, colecciones. En este momento hablamos de colecciones biológicas, de una cantidad de aristas que vienen acompañando en este momento lo que es nuestro conocimiento ancestral, y como en este momento metodológicamente hablando pasa por un método científico y puede entrar a vincularse con otras bibliotecas. Cuando nosotros hablamos ya de accesibilidad, ¿cierto?, a esas bibliotecas, nosotros tenemos inconvenientes o una brecha que yo considero bastante importante para las personas que están en condición de discapacidad auditiva. Las personas que se encuentran en situación de discapacidad visual cuentan con muchas herramientas que les ha permitido acceder, sobre todo lo que no es imagen. Hay cosas que todavía no están preparadas para cambio, pero en este momento no son solo las bibliotecas. Nosotros ya hemos hecho diagnósticos donde hemos identificado que no son son todas las páginas web, los códigos CAPTCHA, que no se pueden leer escuchándolos. Y el problema viene a ser una persona, en realidad ahí es donde está realmente la brecha, no solamente para las bibliotecas, sino para todos, viene a ser aquella persona que está en condición de discapacidad auditiva, porque no hay todavía para él muchas herramientas. Las bibliotecas ahorita, no, o sea, desde hace muchos años, gracias a algo que se proclamó dentro de la presidencia de Santos, se llaman licencias Colombia, se ha ido renovando, donde todas las bibliotecas podemos acceder hasta 10 licencias de Magic y Jaws. Esas son para personas con discapacidad, en situación de discapacidad visual baja y en situación de discapacidad visual total. Entonces se adapta el equipo, pero tú vas a ver y ellos tienen su celular adaptado a ellos. O sea, el problema viene a ser en este momento estas personas que son como que en este momento se están constituyendo como exclusivas dentro de toda esta situación. Nosotros hemos abordado los temas de género, de paz, o sea, en este momento ya hay bibliotecas LGTBQ+, o sea, tenemos una disposición dentro de la inclusión, pero sí hay una brecha en este momento identificada, sobre todo en esa comunidad.
Mónica, en esa interacción y hablando, claro, tenemos unos retos que ya hemos venido solventando y es, incluimos de manera abierta o más bien a través de diferentes herramientas y plataformas el acceso a la información a comunidades o personas que tienen algún tipo de discapacidad, a organizaciones y también otras comunidades que tienen un target específico. Y nos hablaste de esas brechas importantes en términos de inclusión y las limitaciones del desarrollo en estos puntos. Sin embargo, y también siguiendo esta misma línea, ¿cuáles son esas grandes brechas que tenemos todavía en bibliotecas digitales? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender como investigadores, como academia, como sociedad, para que la investigación en el país realmente sea resuelva problemas y sea de impacto? ¿Cuáles son esas grandes brechas?
Bueno, la primera viene a ser en la construcción de problema de investigación, abandonar a la ciudadanía dentro del problema. Eso es algo que es precisamente una constante que se identifica. Lo que yo te decía es el proceso dentro de formación como bibliotecarios, donde le decimos a esta persona... cruce la calle y desde su área de conocimiento solucione un problema. Esto es importante porque nosotros desde nuestra perspectiva la investigación es algo que es demasiado como intocable cuando nace en realidad de una necesidad de una persona en específico. Entonces, esa es una brecha, comunicación entre la investigación y la ciudadanía. La otra que nosotros hemos identificado ha sido el extractivismo. Entonces, aquí es donde viene el conocimiento ancestral a luchar sus todo lo que ellos han desarrollado, y le pide el favor a la ciencia que no se lo siga quitando, parte de medicamentos, o sea, estamos hablando de muchas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, donde les han quitado la propiedad intelectual a los indígenas, y donde los indígenas luchan en este momento porque no se les siga quitando el derecho a ser dueños de ese conocimiento, sino a compartirlo. Entonces aquí es donde pues nosotros hemos, a través de la política de ciencia abierta, como tratado de manejar estas situaciones. Sin embargo, pues hay brechas, ahí se identifican las brechas, donde tenemos que ya ver de una manera como muy exclusiva esas comunidades y empezar a generar acuerdos en los cuales cuando se comunique realmente la ciencia con la ciudadanía, no existe ese problema de extractivismo, por ejemplo. La otra viene a ser la de accesibilidad, por ejemplo. Esta también es muy importante, porque hay muchos lugares todavía donde no hay el acceso es limitado o nulo. Hay muchas herramientas que se han identificado que tienen acceso offline para poder acceder a ciertos recursos. Sin embargo, deberíamos de ser todos en un país como Colombia, donde tenemos todavía problemas de conexión, darle acceso, ¿cierto?, a muchos recursos electrónicos estando fuera de línea. Y con esto también prepararnos, porque pues no es algo ajeno, las tormentas solares, sí, que ya están causando apagones y que nos van a impedir a nosotros accesibilidad a internet, y nosotros, como por ejemplo Colombia, no estamos en este momento preparados para eso. Y eso podría llegar a limitar también procesos de investigación, académicos, de formación y demás, que son los que gracias a la pandemia, esto es algo, fue muy positivo esto, trajo consigo, que fue la conexión remota a múltiples servicios. Sin embargo, no están preparados para el apagón.
Mónica, y en esa medida, y hablando de ciencia abierta, de la política, de lo que has trabajado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cuáles son esas nuevas estrategias, o cómo les podemos explicar a gente que nos escucha de todos los territorios, desde investigadores hasta chicos que están en formación, también a población campesina, población rural y étnica, qué es esto de la ciencia abierta, para que podamos darles a entender cómo estos espacios accesibles pueden hacer un puente, ¿no?, para resolver los problemas y hacer investigación? ¿Cómo es esa forma de explicarlo charladito un poco?
Bueno, importante es que todos en este momento podemos hacer ciencia. Lo importante es la parte metodológica. Para que sea ciencia, tiene que incorporarse algo llamado metodología, ¿sí?, que es la forma en la cual yo estoy realizando el proceso y se verifica que lo que yo estoy realizando tiene un resultado asertivo. Si yo en este momento hablara, por ejemplo, de la calidad, digo, es que necesito evaluar la calidad del agua de mi territorio. La calidad del agua de mi territorio es mala, ¿sí? Yo en este momento soy ciudadana. Como ciudadana, yo puedo acercarme a una entidad, ¿cierto?, que me colabore con el estudio de esa agua, y yo acercarme y decirles a ellos qué es lo que se necesita para poder evaluar la calidad del agua. Entonces, eso es un derecho ya ciudadano, esto no es algo que a mí me restrinja. Ellos lo que hacen es entregarme a mí, en efecto, avalar o certificar qué componentes tiene el agua de mi región, ¿sí? O pues yo puedo tomarlo de diferentes lugares, tengo que obviamente identificar de dónde lo estoy sacando, en qué fecha lo estoy sacando, y ellos me entregan los resultados, ¿cierto?, de esa calidad de agua, y de esta manera yo puedo comparar nivel de acidez, nivel de mercurio, porque eso también puede ocurrir, y yo puedo en este momento, a través de la ciencia, justificar, ¿cierto?, que la calidad del agua es mala, e irme a diferentes componentes para llegar a, no sé, un proyecto de ley, podría ser, ¿sí? Esto viene a ser algo así. Un ejemplo claro también puede ser en el Meta, hay una bibliotecaria que cogió a todos los niños de San Benito y se dieron cuenta que en su biblioteca habían muchas polillas, ¿sí? de muchos colores, y empezaron a pintarlas. Y empezaron a pintarlas para poderselas entregar a la Humboldt, y que la Humboldt les entregara los nombres de esas, los nombres técnicos, ¿no?, de esas polillas. Y ellas pudieron clasificar las polillas de su región. ¿Sí? Esa es otra manera en la cual la ciencia interviene. Si se dan cuenta, hay un proceso metodológico que puede que llegue, no es lineal, no es algo que sea formativo, pero sí la metodología es muy importante para que llegue a ser ciencia. Eso sí es, en realidad, el conocimiento ancestral, por eso no se habla de ciencia ancestral, sino el conocimiento ancestral tiene que pasar por un proceso metodológico, que ahí es donde se solicita que no sea extractivista, pero pasa por un proceso metodológico para poder llegar a ser ciencia. Cuando yo intervengo con diferentes comunidades y empiezo a hacer levantamiento de datos importantes dentro de una región, ahí es donde yo estoy hablando de ciencia ciudadana, que esto lo están haciendo en este momento las bibliotecas del Pacífico colombiano, por ejemplo. Están aplicando procesos metodológicos para poder recoger datos ciudadanos, que eso está sucediendo aquí en Colombia. Para no irnos tan lejos, BibloRed se encargó de hacer un levantamiento de información sobre todo lo que la historia que había sucedido en torno al... Ay, ahora se me olvidó, ¿cómo se llama la zona rural de Bogotá?
Sumapaz.
¿Señora?
Sumapaz.
Sumapaz. Hicieron toda una recolección de toda la historia, de todo lo que ha pasado en torno a la lucha del agua en la zona de Sumapaz, y se encuentra documentada en este momento en la Biblioteca Digital de Bogotá, por ejemplo. Son cosas que metodológicamente hablando, sí, pasan por un filtro y empiezan a volverse ciencia. Entonces, pues no sé si quedaron bien esos ejemplos.
No, está perfecto, está muy bien, sí. Porque nos permite un poco dialogar y entender entonces cómo podemos resolver problemas puntuales a través de la ciencia que hacemos en los territorios. También darnos cuenta que ciencia, o hacer ciencia, o gestionar, por ejemplo, como nos mencionas, el conocimiento ancestral, parte de un proceso metodológico, y que podemos formar comunidades para resolver los problemas de ahora, dando cuenta de una serie de pasos, porque, digamos, el punto central de esa discusión es poder seguir esos pasos que nos llevan a hacer investigación. Mónica, yo sé que tienes varia experiencia en términos también de asesorar diferentes procesos de investigación, de recolectar también todas estas líneas sobre cienciometría y bibliometría. ¿Y qué les puedes decir a los jóvenes investigadores, aquellos jóvenes que están empezando, sobre esos consejos para aprovechar al máximo los recursos que se ofrecen desde las bibliotecas y que realmente a veces no las vemos porque no las conocemos, pero que son herramientas muy útiles para gestionar nuestras investigaciones?
Bueno, más o menos desde hace un año y medio venimos desde la asociación formando bibliotecarios dentro de la inteligencia artificial. Sin fallar, yo diría que la mayoría de las bibliotecas ya están preparadas para poder enseñar a utilizar, porque ahorita el estudiante está utilizando mucha inteligencia artificial, pero no sabe cómo programar los prompts o en qué momento alucina una inteligencia artificial. Entonces, lo importante aquí es acercarse a una biblioteca. Un bibliotecario lo más seguro es que le enseñe a realizar los prompts de manera adecuada, sí, y expander toda la parte de la inquietud, porque a veces se vuelven muy, como utilizan en las inteligencias artificiales como Google, entonces pueden hacerlo desde conocimiento, pueden hacer rastreos de información en áreas de conocimiento de tipo específico, pero sí necesitan identificar cuando la IA está alucinando. Entonces ellos ahí tienen como todavía como el proceso, están en el proceso de transformación digital, sobre todo ahí a esta parte de la inteligencia artificial, y que necesita en este momento un bibliotecario. Hay información, toda, o sea, existe internet. Yo conozco internet desde el año 92, pero existe todavía mucha información que está fuera de internet, o sea, que no está dentro de ese rastro, ya sea por derechos de autor, lo que sea. Entonces creen que todo también se encuentra en internet. Entonces esas limitaciones que hay con respecto a la información tienen que hacerse acercándose a una biblioteca. Procesos lectores también, en este los profes también se han quejado mucho de lo que ha sucedido con los estudiantes porque tienen problemas lectores delicados, no le dan profundidad a la lectura, y esto también lo hace la manera ligera en la que nos hacen mover en este momento herramientas como TikTok. Si yo leo un libro me canso porque pues un video es mucho más fácil, se demora muchísimo menos y tiene mucho más impacto dentro de mí, pero es muy volátil, es información muy volátil, que carece de profundidad, de sumergirse dentro de una problemática o dentro de un tema y llegar a conocimientos demasiado, sí, como profundos. Y puede que diga, no, pero si eso no me está dando dinero, ¿cierto, Alexandra? Puede que diga, mi joven investigador diga, oiga, pero esto no me está dando dinero, me da más plata ser, no sé, influencer. Entonces yo le digo a las personas que no quieren ser investigadoras y que de pronto están negando la oportunidad, que actualmente existen muchas subvenciones, ¿sí? O muchos dineros que provienen, que son bastante generosos, que provienen de la investigación, y eso se llama funding. Entonces, y también el ministerio en este momento también tiene varias convocatorias de varios miles de millones de pesos que pueden llegar a incentivar la investigación en las personas de una manera lucrativa, ¿sí? Y que le dé la importancia, por ejemplo, a esta profundidad. Y a nivel internacional también existen varios proyectos internacionales importantes que requieren de jóvenes investigadores, precisamente por esos procesos innovadores, porque son muy, indiferentemente de los inconvenientes que haya podido traerles la tecnología, son personas que tienen robusteces dentro de la parte de innovación para resolución de problemas de una manera más práctica, donde ellos sí se sensibilizan con las necesidades del otro, de la ciudadanía, del externo, y pueden llegar a abordar un problema de investigación de una manera mucho más profunda. Entonces, solamente me queda pues nada decirles a ellos que pueden visitar la biblioteca que quieran, en su universidad, la biblioteca pública más cercana, pueden visitar también, apoyar las bibliotecas comunitarias que están haciendo procesos muy bonitos a nivel nacional. Las populares pues prácticamente son las mismas que las comunitarias y todos estaremos dispuestos a colaborarles dentro de su proceso de investigación si es que lo desean realizar.
Mónica, ya para cerrar con esta última pregunta, quisiera que no sea una pregunta, sino que nos des ese comentario o esa consideración particular que tengas tú sobre el impacto desde las bibliotecas en la investigación o aquello que quieras que quede como una reflexión fundamental en este encuentro.
Bueno, hace 4 días nosotros identificamos que habían problemas de políticos por un paro. Se identifica que hay un problema grande de desinformación, donde solamente muestran una parte del problema, cuando existe un problema coyuntural desde hace más de 12 años, y las noticias falsas se han dedicado a precisamente mover la política del país. Nosotros como bibliotecarios atacamos mucho el algo llamado las noticias falsas o los fake news o deep fake news, porque son los que se encargan como de los problemas mediáticos dentro de un país. Si nosotros estuviéramos fortalecidos dentro del proceso de verificación de información, ya la obligatoriamente en metodología, nosotros nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que nosotros reposteamos o publicamos cuentan sin ningún valor de información, ¿sí? Y lo más triste de todo es que esto emerge de los medios de comunicación, que vienen ahora a ser fuentes secundarias para nosotros como bibliotecarios, por cosas que son muy evidentes para el país. Pero obligar a la ciudadanía es muy difícil a que reconozca un proceso para reconocer una noticia falsa, pero sí considero que los entre investigadores y bibliotecarios deberíamos de vincularnos, sobre todo para masificar cómo identificar una noticia falsa y de esta manera, a través de la investigación, solucionar un problema que para mí es muy importante, sobre todo si te das cuenta, solucionar problemas reales ante la ciudadanía para poder manejar hasta la gobernabilidad. Imagínate, o sea, es tan importante la investigación y la información que pueden llegar hasta tomar decisiones sobre nuestra gobernabilidad, cuáles son nuestros derechos y qué es lo que está sucediendo realmente en nuestro entorno, porque nos colocan como máscaras en nuestros ojos y nos impiden a nosotros ver una realidad. Entonces, definitivamente, no es solamente ser investigador, sino la investigación te da a ti muchas potencialidades como ser humano para poder reconocer en qué momento te están engañando.
Mónica, muchas gracias por esa reflexión, por ese llamado a la búsqueda de rutas para hacer verificación de la información y noticias falsas. Me encantó que me acompañaras el día de hoy. Como siempre, hablas delicioso y esperamos tenerte nuevamente en este programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre aquí con a la orden a lo que requiere. Bueno,
muchas gracias. Nos vamos a ir con nuestra siguiente canción, que es una recomendación, Heroes, de David Bowie. Esta canción nos inspira a ser agentes de cambio, hablando de esa transformación social, al igual que los investigadores y los académicos usan bibliotecas para generar nuevos conocimientos. Todos podemos ser héroes en nuestras áreas, impulsando la curiosidad, el deseo de aprender y también disfrutar de este tema icónico para reflexionar sobre el poder transformador del conocimiento.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Hemos recorrido un camino fascinante junto con Mónica, quien nos ha compartido cómo las bibliotecas no solo son guardianas del conocimiento, sino que también son facilitadores de ciencia abierta y nos permiten a cualquier persona involucrarnos en la investigación, especialmente en la resolución de problemas reales. Las bibliotecas físicas como digitales están evolucionando, adoptando tecnologías como la interoperabilidad de metadatos para preservar memoria científica en nuestro país. Sabemos que existen brechas importantes como el acceso para personas con discapacidad auditiva, la expropiación del conocimiento de comunidades étnicas y también una dependencia tecnológica que limite ese acceso en tiempos de crisis. Que dejemos como reflexión que no podemos olvidar el grave problema de la desinformación en un mundo inundado por noticias falsas. Las bibliotecas, la ciencia juega un papel crucial en la verificación de la información, colaborando con otros investigadores para generar conocimiento veraz y que fortalezcamos la gobernabilidad que permitan tomar a los gobiernos, a la población, decisiones informadas, y que hoy más que nunca podamos trabajar juntos para enfrentar estos retos y aprovechar todo el potencial de las bibliotecas en nuestra vida cotidiana y en la construcción de un futuro más inclusivo y crítico, como lo que buscamos en la revista Inclusión y Desarrollo. Para cerrar, vamos a escuchar a Don't Stop Believing de Journey, una canción perfecta para recordar que no debemos dejar de soñar y buscar nuevas oportunidades. Les acompañó Alexandra Trejos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto y la revista Inclusión y Desarrollo. Nos vemos el siguiente viernes.